Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Casi 7 minutos, ¿eh? A 58, 59,
ya. Vamos allá.
Las 12 y 7 y esta es la tercera y última hora de este Buenos Días Madrid del martes santo 4 de abril. Aquí está, fíjate, con esta marcha solemne, romana.
¡Romanos!
Fíjate, Carlos Honorato, emperador Carlos Honorato.
No, emperador no. De momento me voy a quedar en cónsul.
En tu casa eres emperador.
En mi casa soy como, vamos,
a la romana, emperador.
¿Tú sabes? Tú sabes,
Espartaco.
Soy Espartaco, sí. El mismo. Bueno, pues para los que habéis llegado tarde, que sepáis que en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hoy hemos puesto una foto de unos madrileños que están vestidos de romanos, para que nos entendáis. Y lo que preguntamos es, ¿de qué municipio son de la Comunidad de Madrid donde se celebra una pasión viviente? Uh-huh. Pueden ser de Colmenar Viejo, de Morata de Tajuña o de Chinchón. A esta hora sigue siendo la opción más votada Morata. 46%, ha ido bajando, ¿eh? 46%. Le sigue Chinchón, más o menos cerquita, 38%. Y la última de las opciones es Colmenar Viejo con el 17%.
Venga, pues
de pero hasta la 1-5 se puede votar.
Los porcentajes, pero efectivamente en un ratito te vienes y ya nos dices cómo ha quedado.
Eso es.
Definitivamente.
Y doy la solución a claro. Este enigma romano.
A ver, a ver.
Venga. Ave.
Ave, Honorato.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vamos a hablar ahora de un libro que nos ha llamado muchísimo la atención. Lo escribe una autora canaria a la que ya voy a saludar, que es Carmen J. Nieto. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí estamos. Gracias por contar conmigo.
No, gracias a ti. Oye, que como esta novela tiene también una trama que ahora vamos a empezar a desvelar dentro de lo posible, porque queremos que la gente la lea y la disfrute. Antes de nada, Carmen, dime a qué corresponde esa... porque pones C.J. Así que nos tienes que desvelar lo de la J, ¿eh?
Normalmente firmo las novelas como C.J. Nieto.
Ajá.
Y son mis iniciales, sí. Carmen Joaquina.
Muy bien.
Es un poco un guiño a los escritores anglosajones que suelen hacer eso, ¿no? Y también, bueno, pues es un poco... Hay muchas Carmenes escribiendo, Joaquinas no hay tantas, ¿no? Y un poco, pues, esa distinción del escritor, ¿no?
Claro, sí.
En vez de tener un seudónimo, utilizo mis iniciales.
Tus iniciales, que para eso son tuyas propias.
Sí.
Oye, tú no sé qué vínculo tienes con lo anglosajón, pero tú eres canaria, vaya.
Sí, soy canaria. Bueno, soy media peninsular, mi padre era catalán.
Ah.
Pero siempre hemos vivido, bueno, vivimos los primeros años viví en la península, pero ya de adulta he vivido aquí siempre.
¿Dónde estás exactamente ahora?
Yo estoy en Gran Canaria, en un barrio costero que se llama La Garita, que pertenece a Telde.
Uh-huh. Y que nos ha dicho antes Elena Miñambres, nuestra compañera del tiempo, que Canarias estaba ahí un poco lluvias o algo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo tenéis el tiempo?
Aquí siempre tenemos un dicho de este sol es para lluvia y esta lluvia es para más calor. Estamos en medio del Atlántico, cerquita de África. Ahora mismo también la isla donde yo vivo decimos que es un microcontinente, porque donde yo estoy ahora exactamente por la ventana hay una calima que casi no se ve el horizonte. Y bueno, estoy viendo fotos de amigas que están en el monte y tienen un día despejado, o sea que
fíjate,
así estamos.
Bueno, nos gusta mucho Gran Canaria, nos gustan todas las Islas Canarias, la verdad, sí. Y son, pues eso, gozáis afortunadamente y normalmente de ese tiempo que tanto nos gusta. Citabas el Atlántico y precisamente el Atlántico forma parte, ¿no?, de ese entramado que has elegido para abordar la temática de este libro, que es el tuyo, el tercero, y que se llama Sin Aditivos. Esto de los aditivos nos ha gustado muchísimo porque realmente lo que tú has utilizado es la ausencia de adjetivos. ¡Qué difícil!
Sí, la verdad es que a mí me gusta escribir lo que llamamos con restricciones formales, y he descubierto que ahí me siento cómoda, que eso me ayuda a escribir. La primera novela que escribí la escribí con frases de 9 palabras, toda la novela. Y aquí, pues, cuando concebí la novela, pues, siempre hay dos partes, ¿no? Lo que quieres decir y cómo lo quieres decir. Sí. Y decidí que lo iba a contar sin adjetivos porque me ayudaba mucho al tema de la novela y a lo que quería contar, ¿no? De repente los adjetivos se volvieron los malos de la novela, eran los que nos diferenciaban. Y decidí prescindir de ellos, que también es un reto estilístico, que yo creo que es algo que debe proponerse uno cuando escribe, pero sí estaba muy conectado con el tema.
Que además esto ha venido también después de haber leído o releído, ¿no?, Matar a un ruiseñor.
Sí, normalmente cuando Pérez decía que para escribir necesitaba cuatro patas, ¿no? Su vida personal, el mundo que le rodea, el lenguaje y la ficción. Yo por la ficción entiendo la tradición literaria. Entonces, yo tengo muy claro que no escribimos historias nuevas, que ya todas las historias están escritas y lo único que hacemos es darles otra mirada. Uh-huh. Y siempre que voy a escribir algo busco lecturas, busco bases o releo. Me acuerdo que leí esto, ahora voy a leerlo con otros ojos, ¿no?, para traérmelo a mi escritura. Y mientras estaba pensando en escribir algo sobre este tema, pues me fui a Matar un ruiseñor. Y descubrí una frase que hasta ese momento no me había dado cuenta que esa frase estaba ahí.
¿Sí?
Y es cuando Atticus le dice a sus hijos que si quitas los adjetivos tendrás los hechos. Y dije, bueno, pues es que esto es así. Si quitamos los adjetivos, si ya no somos negros o blancos, si ya no somos extranjeros o autóctonos, si, ¿qué es lo que pasa, no? A lo mejor somos un poquito más iguales todos. Y con esa, al final los escritores nos obsesionamos un poco, ¿no? Con esa obsesión y con esa, como dice mi hija, con esa rayadura, te vas rayando.
¿Cuántos años tiene tu hija, Carmen?
18.
Y te dice, mamá, estás rayada ya, hija.
Estás rayada, te rayas con las cosas. Pues efectivamente, estaba rayada con eso y eso fue el germen de la novela. Y claro, al traerme Matar un ruiseñor, pues me venía muy bien el abogado, ¿no? Porque ya yo tenía un personaje construido que era un abogado. Está muy alejado de Atticus, no es ese hombre intachable y bueno y perfecto que es Atticus. El mío es un protagonista de novela negra.
Sí.
Pero eso ya me dio un trampolín para empezar a escribir.
Bueno, hay un abogado que es protagonista, nos estás diciendo que novela negra, ya sabemos lo que es,
sí.
En esencia, pues es ese misterio, el suspense, algún asesinato o algo que investigar habrá, lógicamente, y entonces ahí estará, o algún tema que desde luego nos engancha a todos, ¿eh? A mí me parece un género bastante llamativo. Además, hay que decir que no sé si tiene algo o no que ver que tú eres asesora fiscal y gestora tributaria. Eso de elegir a un abogado, ¿estaba en tus planes de antes? ¿Está relacionado con tu propia profesión o no?
Claro, una de las cosas que siempre nos dicen cuando empezamos a escribir es que escribamos sobre lo cercano, ¿no? Es muy atractivo escribir una novela sobre Nueva York Y si has estado un fin de semana de vacaciones en Nueva York, pues ya crees que puedes escribir sobre eso. Pero siempre será más auténtico lo que te es cercano, ¿no? Lo que tú manejas en el día a día, para después eso poder sacarlo a la ficción. Y mi mundo, mi día a día son despachos y trabajo con compañeros que son abogados y con clientes, con empresarios. Entonces, pues para mí era muy... era más espontáneo escribir de eso, escribir sobre ese mundo.
Claro.
Y después lo que dices de la novela negra, tiene que haber algo que te induzca a pasar la página, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es cierto que tiene que haber cierto misterio, pero a mí me parece súper difícil escribir un policial, ¿no? La típica novela de misterio, la novela policíaca. Yo tiro un poco más hacia esa novela negra en la que prácticamente las cartas están repartidas desde el primer capítulo y cualquier lector un poco avispado ya sabe por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, pero que tenga un poquito de retrato social, ¿sí? De crítica, como lo quieras llamar, ¿no? De esto de quedarte pensando con la lengua áspera cuando terminas el libro, pues mira... A lo mejor sí, yo tengo parte en esto, ¿no?
Y en ese retrato social, Carmen, está también la migración, ¿no? Que es una constante allí en tu tierra, en Canarias.
Sí, ese era el tema. En la época en que yo empecé a darle vueltas a escribir esta novela, habían llegado varios barcos, pateras, con algunas personas muertas, ¿no? Y llegó alguna con un bebé, después apareció una niña en la playa, y todo eso estaba ahí, ¿no? Estaba en las conversaciones que teníamos con los amigos, en la prensa. De hecho, yo había empezado a escribir algo, no quería escribir sobre travesías, porque ya se ha escrito sobre travesías, no quería escribir sobre mafias, porque ya se ha escrito sobre mafias. Entonces salió el artículo de David Ojeda en Canarias 7 y decía que podemos hacer nosotros desde nuestra postura, desde cada uno de nosotros, si hay algo que podemos hacer, ¿no? Y ese fue el segundo trampolín, ¿no? Esa fue la segunda pata. Lo voy a escribir desde personas como tú y como yo, que están en su casa, que tienen su vida normal, bueno, no muy normal porque es una novela negra y suceden cosas que a veces no nos parecen tan normales, y desde esa perspectiva realmente la migración estaba ahí como telón de fondo, ¿no? Que realmente es lo que nos pasa a nosotros, porque tú un día vas a la playa y puedes encontrar que hay gente desembarcando, vas a caminar por el Parque San Telmo, vas a caminar por cualquier sitio y ves personas que han venido en patera, y forma parte del paisaje casi, ¿no? ¿Cómo nos comportamos con eso?
Sí, la verdad es que vosotros estáis más acostumbrados, más familiarizados a esas escenas que la primera vez deben ser sobrecogedoras, claro.
Mira, yo viví en una isla que es Fuerteventura y ahí empezaron a llegar las primeras pateras, si mal no recuerdo, en los años 90. O sea, que imagínate ya el tiempo que hace. Después cambiaron las rutas y ya empezaron a llegar por otros sitios. Realmente nada ha cambiado, la sensación que tenemos nosotros es que nada ha cambiado. Y cuando yo empecé a escribir la novela, quise hablar con personas que tocaban la migración, ¿no? Con agentes de la Guardia Civil, con policías, con agentes de justicia, con gente del mundo de la medicina. Y también hablé con algunas personas que habían venido en patera. Uh-huh. Y la sensación que a mí me queda es que no se va a acabar esto tan fácil, porque hay mucha gente que saca partido de todo esto, ¿no? Y al final, si nosotros como sociedad no hacemos una reflexión, nada va a cambiar. Nuestro modo de vida cuesta vida. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Estamos dispuestos a bajar, aunque sea un peldaño, nuestro nivel de consumismo y nuestro nivel de depredación sobre otros países para que estas personas no tengan que abandonar su tierra y venir hasta aquí? Porque muchas de estas personas con las que yo he hablado, realmente, si hubieran tenido un modo de vida mejor en su tierra, no hubieran venido.
Claro. Pues este es uno de los temas que aborda Carmen J. Nieto en este Sin Aditivos, con esa intriga, con ese abogado que protagoniza estas páginas, sorteando varias muertes, con el menor riesgo para la familia. En fin, ahí lo vamos a dejar. Te mandamos un beso muy fuerte para Canarias y que tengas mucha suerte en esta aventura literaria, Carmen.
Y muchas gracias por contar conmigo y espero que lean el libro y que por lo menos pasen un buen rato leyéndolo.
Desde luego. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Micros, cascos, ¡acción!
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¡Eso es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Le sacan muchos meses.
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara muy está bien. Muy bonita.
Vale, pues venga. Me
¿lo hizo bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lori, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Esta noche cambiará mi vida. Desde esta noche. No quiero ser ya más la abandonada. No quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú?
Esta semana se está celebrando en el Cine Capitol un casting muy especial. Sí, se está buscando personas para que protagonicen, actores que formen parte de un nuevo musical que va a repasar los grandes éxitos de Rafaela Carrá. Musical que se va a estrenar en el mes de octubre, que se titula Bailo, Bailo y que está basado en la película Explota, Explota, que se estrenó hace ya 3 años. Y precisamente por allí, por las inmediaciones del Cine Capitol, se encuentra nuestra unidad móvil y allí está Gloria García Talavera. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, Rafaela Carrá no podía faltar también aquí en la Gran Vía, en este lugar tan emblemático para los musicales. Y ya nos acompaña Federico Bellone, que es el codirector de este libreto de Bailo, Bailo, que llegará, bueno, pues el próximo otoño, como decíamos, a este lugar tan emblemático de la capital, y estamos con los casting. Cuéntame cómo va todo estos días. Buenos días.
Va muy bien. Es un casting muy difícil porque los bailarines necesitan que tener una técnica de danza, de baile muy, muy alta y también una corporatura atlética. Pero vamos adelante.
¿Cuántas personas habéis visto ya?
Más que 200. Y esta tarde creo más o menos otros 200, entonces 400 en total, solo para el ensemble.
Para los bailarines, ¿no?, que formarán parte de este espectáculo, que ¿cómo se ha creado? ¿Cuántas personas lo van a componer?
Más o menos 30, es un cast de 30 personas. Y sí, es un elenco bastante grande, para verdad.
Háblanos de Bailo Bailo, ¿cómo ha sido creado? ¿Cuál es el objetivo? Repasar todos esos éxitos, ¿no?, de Rafael Lacarra y basado en esa película Explota, Explota.
Exactamente, es basado en esta película, la productora durante la pandemia, La Mirada, y se le ha encantado. Y la vemos transformada en un musical de verdad. Y sí, va a tener el espíritu y las ganas y la energía y las canciones de Rafaela Carrà. Pero Rafaela claramente, no está en el show tampoco como papel. Es una otra historia.
Otra historia que ya vimos, decíamos también en esa película. Y estamos en el Teatro Capitol. Aquí habitualmente se ve cine y todo esto se tendrá que transformar, ¿no?, para crear este show.
Exactamente. Y tenemos también un escenario muy, muy de gran formato, con muchos efectos especiales y mucha mecánica de palcoscénico, muchas automaciones. Va a ser un gran show, espero.
La escenografía y el vestuario, deslumbrante, me imagino.
Sí, es un gran show como en los años dorados de la época de la televisión. Y entonces sí, va a ser un espectáculo muy sorprendente.
¿Os está impresionando la calidad de la gente que está viniendo al casting?
Sí, mucho. Es verdad también que el nivel que Gillian, la nuestra coreógrafa, quiere es muy, muy alto. Entonces no es fácil, para verdad, pero están chicas muy, muy buenas.
Federico Belloni, muchísimas gracias y nos vemos aquí mismo, pues nada, en el mes de octubre, que queda poquito, parece que quedan meses, pero hay mucho trabajo por delante.
Muy corto, muchísimas gracias a ustedes, un beso.
Gracias, como decíamos, es uno de los coautores de este libreto y aquí está la gente calentando, ¿no? Me imagino que después de pasar la primera parte, ¿cómo os encontráis ahora?
Yo soy italiana.
¿Ya has venido al casting?
I can speak English.
Bueno, gente de todas partes del mundo, tú sí hablas español, cuéntanos.
Bien, hablo un poco en español, pero
cuéntanos, ¿qué supone para ti estar en este musical?
Es muy emocionante y tenemos que ahora ser fuerte y
darlo todo en la coreografía, ¿no?
Yeah,
sí, pasar otra de las pruebas, ¿no? ¿Cómo te has preparado para esto?
Soy una bailarina desde cuando fue una niña y es
muy exigente, ¿no?, estas coreografías.
Sí, será difícil
pasarlo. ¿Te gustaba Rafaela?
Mucho, es una de mis ídolos.
Lo has bailado seguro que muchas veces y canta.
Sí.
Pues muchas gracias y suerte, ¿eh? Gracias. Bueno, pues por aquí, como decíamos, más aspirantes. ¿Cómo lleváis esta segunda parte del día? Contadnos.
Pues muy bien, nosotras nos tenemos que ir ya sí. A casa. Ha sido una experiencia increíble.
¿Habéis participado en la primera? Bueno, sí. ¿Habéis pasado a la segunda parte?
No hemos pasado, pero ha estado muy bien.
La experiencia, cuéntanos.
Pues increíble, increíble, la verdad. Lo que pasa es que se presenta mucha, mucha gente y son muy, muy buenos. Entonces, tienen ahí los ojos muy abiertos y cogen a gente increíble.
¿Qué os han hecho interpretar o bailar?
Pues ha sido una especie de frase, una variación con unos cuatro pasos y de jazz y poca cosa.
Gracias a Dios, muy rápidas, muy difíciles.
Sí, con mucha abertura de piernas y muchas cosas complejas y técnicas.
Sí. Bueno, vendréis a verlo, ¿no?, cuando lo estrene.
Claramente sí.
Para vosotros, Rafaela, ¿qué significaba? ¿Habéis visto muchos de sus bailes, de sus canciones, de sus temas?
Pues yo considero que su música es increíble y que ha pasado a la historia y que nuestros padres nos los han enseñado. Y a mí me parece que tenía un estilo, una manera de moverse, la cabeza hacia atrás, todo me encantaba.
A mí me recuerda mucho a las fiestas de con mi familia en casa, como siempre Rafaela Carrà, y es muy familiar.
¿De qué parte de España venís?
Yo soy de Tenerife.
Yo soy de aquí, de Madrid.
¿Y has venido a propósito a la prueba desde Tenerife?
No, ya vivo aquí.
Vives aquí y te presentas, me imagino, a muchas pruebas para conseguir, ¿no?, estar en algún musical o en algún espectáculo.
Sí, mi sueño.
En Madrid están las oportunidades.
Sí, exactamente.
Sí, sí, yo lo mismo, yo me presento y a ver qué pasa. Seguir luchando y soñando.
Muchas gracias. Ya lo hemos escuchado dentro de muy poco. Bailo, bailo, aquí en el Capitol. Habrá que esperar hasta el mes de octubre. De momento, todas las pruebas para decidir quién formará parte de este elenco.
Mira qué golpe de cabeza ahí Gloria Talavera ha hecho también en este casting. Oye, igual, Gloria, si te lo planteas, bueno, que fuera bromas, un espectáculo que va a tener muchísimo éxito, teniendo en cuenta el que ya tenía en su propia carrera Rafaela Carrà y que llegará a Madrid en el mes de octubre. Y por aquí está, sin golpe de cabeza.
Sí, sí, no estoy para muchos golpes.
Clara Esteban, que viene cargada de series, porque ya sabéis que cada martes nos hace recomendaciones para que eso estemos al día de las novedades, de lo que se cuece, de lo que está en las plataformas. Y hoy tienes unas cuentas preparadas.
Claro, como siempre, vamos a ir con un variadito, sí. Nieves. Tenemos una variedad de géneros interesante. Para empezar, te voy a contar que llega la última temporada de una serie, una de las series de más éxito de la plataforma Filmin y también en Reino Unido, de donde es originaria. Se titula En The Burg, que es esta serie británica. El protagonista En The Burg Morse es la precuela de otra serie, Inspector Morse, que se produjo en los años 80 y que allí en Reino Unido pues tuvo mucha repercusión, basada en el personaje de las novelas de Colin Dexter. Bueno, pues es un muy popular escritor del género policíaco, sobre todo, ya te digo, que en Reino Unido muy conocido. Morse es un tipo bastante rarito de carácter, muy para adentro, muy listo. Ha estudiado en Oxford, dejó sus estudios universitarios y es un misterio para quienes le rodean el por qué pues ha rebajado tanto sus expectativas de esos estudios universitarios en Oxford a acabar en esta pequeña comisaría de Cowley, en la que se unirá a las investigaciones del que va a ser su mentor, el detective Thursday.
Aquí no hay horas extra.
Ya me he dado cuenta.
¿Entonces qué eres, de los pelotas o de los masoquistas? Son los únicos que se quedan trabajando a estas horas de la noche.
¿Solo nosotros? Quería ver los informes del caso Tremlett.
¿Cuál eres tú?
Morse, señor.
¿Y bien?
Mary Tremlett, 15 años de edad. Los últimos en verla fueron sus padres el sábado a las 4 cuando se fue supuestamente para ir al cine con otra chica, Valerie...
Quillen.
Quien niega que hubiesen quedado.
Bueno,
no tiene novio.
Así es como se conocen estos dos personajes que se van a hacer inseparables a pesar de muchas dificultades. Es una serie que va avanzando en el tiempo desde los años 60. En esta última temporada de tan solo 3 episodios ya estamos en el año 1972, así que vamos a ir viendo cómo estéticamente también se van transformando los personajes. La serie es muy sobria, es realista, está muy bien hecha y mantiene el suspense en cada uno de estos casos que van a ir resolviendo mano a mano el inspector Morse, con su estilo muy particular, y el detective Thursday, que además es el padre de la protagonista femenina con la que hay cierta tensión sexual no resuelta. Es una de esas series en las que te cuesta mucho despedirte de los personajes porque están tan bien construidos que te los crees, les coges mucho cariño a pesar de todos esos defectos de los que hemos hablado, y Morse tiene unos cuantos. Seguro que para Sean Evans, que es el actor que da vida a este personaje, también habrá sido duro decirle adiós a un personaje al que lleva vinculado 11 años. Es que es,
de la familia.
Toda tu vida, prácticamente toda tu vida laboral, ¿no? Como actor, porque bueno, ya va cumpliendo años Sean Evans, pero aún es un actor muy joven. A mí personalmente me da mucha lástima que se acabe, pero mejor que acabe bien después de 9 temporadas, que ya es decir, aunque son temporadas muy cortitas, como te digo, esta última tiene 3 episodios, la anterior también, hay otras temporadas un poquito más
son
largas.
Son llevaderas, porque es verdad que hay algunas series con tantísimos capítulos por temporada, verdad que te abruma.
Sí, las puedes ver un poquito como una miniserie, cada una de ellas es un caso diferente. Lo que pasa es que es verdad que ese cariño que le coges a los personajes pues se va construyendo temporada tras temporada. Yo la recomiendo mucho para aquellos que tengan esta plataforma Filmin, plataforma española que tiene un carácter un poquito más independiente, pero muy, muy recomendable. Como decía, pues mejor acabar bien que languidecer a lo largo de un sinfín de temporadas. Así que bueno, nos despedimos con pena, pero también con mucho cariño del detective Morse.
Recordamos el nombre de la serie.
Endeavor.
Endeavor, en Filmin, ya saben que está ahí. Y pasamos a la siguiente.
Bueno, pues nos vamos a una cosa totalmente distinta. Te vas a acordar tú, Nieves, y seguramente muchísimos de nuestros oyentes. Hace 30 años, un rancho de Texas acaparó el interés del mundo entero durante 51 días. Waco American Apocalypse es el título de la serie documental sobre lo que sucedió en ese rancho, en el que convivían un centenar de seguidores de la secta de los Davidianos, liderados por David Koresh.
La sede de la secta ocupaba 30 hectáreas al este de Waco, Texas. Su líder, David Koresh, afirma ser Cristo.
Era una escoria como ser humano. Era un estafador.
Tenía totalmente controlados a sus miembros. Las mujeres solo podían acostarse con Koresh.
Lo quiero como un hermano.
David Koresh se acostaba con menores.
Soy el jefe, me llaman el jefe.
Fabricaban ametralladoras ilegales.
Tenía 1.600.000 unidades de munición.
Creían que el fin del mundo estaba cerca y que iban a entablar una batalla contra el gobierno federal.
Bueno, una joya, David Koresh, sí, y además pone los pelos de punta porque eran muchos los seguidores y además esto lo vivió el mundo entero con muchísima tensión durante 51 días. Es que es mucho y eso se vivió en vivo y en directo. Esta joya, David Koresh, este tipo controlador que abusaba de las menores, de mujeres y de menores también en concreto, y que acumulaba, como hemos escuchado, una gran cantidad de armas ilegales. Esta última fue la razón por la que agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego del gobierno decidieron actuar. Los seguidores de Koresh se hicieron fuertes en el rancho y este conflicto se prolongó durante todos esos días, desde el 28 de febrero de 1993 hasta el desenlace final. No voy a hacer spoiler porque fue un incendio en el que murieron 76 de los seguidores, 25 niños entre ellos. La masacre de Waco se analiza en este documental a través de testimonios muy potentes de supervivientes. Estábamos escuchando a algunos de los protagonistas, casi todos rechazando por completo a este personaje, pero también tenemos testimonios muy sobrecogedores de algunos de los seguidores supervivientes que aún hoy le recuerdan pues como un líder y que le defienden en su forma de actuar, y también de agentes del gobierno que participaron en el asalto, y entre todos ellos cada cual saca sus conclusiones. Pero hay una fuerte crítica en este documental, que se basa sobre todo en eso, en el peso del testimonio, una fuerte crítica sobre el uso excesivo de la fuerza o la precipitación con la que actuaron los agentes de las fuerzas de seguridad y como consecuencia la cantidad de civiles muertos. Algo que seguramente se podría haber evitado con una actuación diferente. Es verdad que el tiempo siempre es necesario para analizar este tipo de acontecimientos con una cierta perspectiva. El director Tyler Russell es especialista en este género, con títulos como Acosador Nocturno, A la caza de un asesino en serie o El último narco.
Bueno, hemos pasado el trago del documental porque, en fin, ya nos ponemos en situación, nos retrotraemos esos 30 años y la verdad es que fue, como bien decías, algo sobrecogedor que se plasma en ese documental, pero ha puesto esta música, ya cambiamos de registro.
Cambiamos totalmente de registro, vamos a terminar un poquito más ligeros y nos vamos con una serie protagonizada por Rob Lowe.
¡Ole! ¡Rob Lowe!
Sí, Rob Lowe.
Pero si esto era de mis tiempos
mozos.
Bueno,
a ver, Es verdad que nos acordamos de Rob Love en los años 80. Tenemos esa imagen que seguramente también estarían las carpetas de
Lorenzo Lamas.
No me compares,
no,
por
no,
favor.
No, me he equivocado, pero sé perfectamente quién es Rob Love. Rob Love. Y efectivamente
en la carpeta
ahí,
del
hombre,
instituto
hombre,
seguramente alguna foto cayó de Rob Love. Pero hay que recordar que Rob Love también ha tenido en las últimas décadas una presencia en una serie magnífica que es El ala oeste de la Casa Blanca, que además en el mundo del periodismo pues es una referencia también muy interesante que pues no nos debemos perder si trabajamos en este mundo. Pero sí, es verdad que Rob Love al final te retrotrae aquí aquella época, los años 80. Bueno, ha madurado un poquito, él conserva esa cara perfecta, pero oye, ya son unos años, ¿eh? Pero no vamos a hablar del físico, que esto está muy feo.
Venga,
y a mí no me gusta
hablar
de cómo se conserva la gente, porque cada uno lo hace como puede. Esta serie se titula Inestable y junto a él está su hijo John Owen Love, que interpreta a su hijo también en la serie. Rob Love es Ellis Dragon, el dueño de una compañía de biotecnología que ha desarrollado, y esto le va a gustar mucho a Miguel Aguado, un plástico biodegradable revolucionario. Pero resulta que Ellis pues ha desarrollado un comportamiento un tanto extraño a raíz de la muerte de su mujer.
Malcolm, ¿a que estás obsesionado con Ellis y harías lo que fuera por él?
Sí.
Vamos mal de tiempo y necesito que Ellis trabaje, pero ha entrado en barrena.
¿Subiendo?
Sí, Malcolm. Su mujer, a la que amaba con locura, ha muerto. E igual que un avión que ha perdido las alas, va subiendo en barrena.
Vale, solo se cae en barrena.
La pobre Katie era la única que lo mantenía en la tierra. Le falta una semana para vivir en el parque y debatir la fusión con las ardillas.
Bueno, como decimos, Ellis Dragon es un personaje que sale en todas las portadas de las revistas, es un empresario de muchísimo éxito y además es una especie de héroe porque todo su desarrollo está haciendo una revolución medioambiental con este plástico biodegradable que está salvando prácticamente al mundo, pero en este momento está inestable, como dice el título, por la pérdida de su mujer a la que adoraba, y la única persona capaz de centrar a Ellis es su hijo Jackson, que sobrevive en Nueva York dando clases de flauta. Se ha alejado de su padre porque su convivencia era complicada. El caso es que le convencen para que vuelva junto a su padre y le ayude a superar el duelo, porque como estábamos escuchando está cayendo en barrena, y sobre todo a resolver un problema que tiene Ellis con su terapeuta. Esto es un cliffhanger interesante del primer capítulo, así que no os voy a desarrollar más, ¿vale? Veis el primer capítulo y si os gusta, pues continuáis, porque son 8 capítulos muy cortitos que se basan en estas personalidades tan diferentes del padre y el hijo y que tiene que ver con una dinámica que mantienen ellos dos en la vida real. Los hijos de Rob Love, que son Matthew y John, que John es el actor que comparte con él el reparto en esta serie, resulta que en las redes sociales no paran de trolearle, de trolear a su padre. En cuanto Rob Love publica algo en Instagram, pues ya están ellos haciendo unos comentarios irónicos, burlándose de él. Tienen una dinámica pues bastante divertida que mantienen en redes sociales, y es un poco trasladarlo a esta serie de ficción, que no tiene nada que ver la historia con la suya personal, pero sí ese rollo que llevan. Además, ellos mismos son productores ejecutivos de la serie, así que están muy implicados ambos, padre e hijo, Rob Love y John Owen Love, en esta serie Inestable que podéis ver en Netflix.
Bueno, pues esa oferta que hoy ha traído Clara Esteban, proponiéndonos, oye, para quien quiera ver esas series, hay de todo, ¿eh? Hay mucha gama, una variedad, y sí, ahora que hay tiempo, ¿verdad? Que hay gente que estará disfrutando esta Semana Santa y tendrá
tiras
horas
en el sofá
libres,
pues y fenomenal. Ver ahí un montón de series, una detrás de otra.
Gracias, Clara, muy
hasta
interesante,
luego.
Chao. Miguel Aguado, buenos días.
Muy buenos días.
¿Que vas a ver la serie de Netflix, Está Inestable? ¿Te ha motivado?
Primero, lo recomienda Clara, con lo cual
hombre,
yo
claro.
Digo sí. Y luego, además, si habla de plástico reciclado, pues oye, tengo que entrar en ella.
Ya está ahí él pensando, de qué manera estaría fenomenal que se pudiese resolver las cuestiones medioambientales. Hay mucha gente que lo está intentando hacer, sí, desde el ámbito público y desde el ámbito privado, pero que ojalá y esto fuese posible así.
Hay cosas que han sido más sencillas, como la capa de ozono, y otras cosas más complicadas, porque el plástico pues al final es un buen material para conservar cosas y tal. Bueno, pues por poner este ejemplo, pero vamos avanzando. Nos gusta traer muchas veces aquí experiencias de gente que además les va bien haciendo esto.
Bueno, hoy de lo que vamos a hablar no es de plásticos reciclados, ni de proyectos de este tipo, sino de algo que nos está inquietando, sobre todo porque pese a que estamos en una época en la que, oye, no es propio, ¿no?, que hubiese incendios forestales y tantos, sí que se están registrando en distintos puntos de España, por ejemplo, el último en Asturias, pero ha habido varios, y esto nos ha hecho pensar, oye, ¿por qué no hablamos precisamente de esos incendios forestales? Si son provocados, si es normal que esto ocurra. Hemos recurrido a ti para analizarlo aquí en Ecología de Andar por Casa.
Pues muy bien, y además me encanta porque enseguida salen, como siempre ocurre, ¿no?, vulcanólogos cuando el volcán, allá hay expertos en todo ello, y a veces recurrimos o utilizamos bulos que existen por ahí, como que detrás de un incendio hay alguien que se aprovecha porque hace una urbanización, y ahora estamos viendo en redes que como hay tanta demanda de energías renovables, pues en un incendio, en un bosque, desaparece el bosque y se puede poner una instalación de renovables. Eso lo he visto muchísimo en redes. Bueno, pues fíjate, ya de primeras, es imposible. La ley de 2015, o sea, no de hace 5 minutos, nos dice y prohíbe que en los próximos 30 años se cambie el uso. O sea, lo que era un bosque quemado sigue siendo un bosque.
Ya.
No se puede hacer...
Para que no se especule con esos terrenos.
Claro, para evitar eso, que antaño sí que ocurría. Pero vamos, no puedes hacer ni renovables, ni una urbanización, ni te puedes hacer un chalecito. O sea, si quemas un terreno forestal, se queda como tal, 30 años. Con lo cual, no hay un beneficio, nadie sería tan tonto. Eso sí, de primeras, por dejarlo muy claro. Pero es verdad que hemos tenido en esta primavera, no nos suena tanto, esto parecen las cifras de agosto, cuando hace mucho calor. Lo que ocurre es que estamos viendo, igual que el año pasado, que el verano se alargaba tanto en el inicio como en el final, estamos viendo que tenemos unas características en las que el fuego vive mejor, digamos, en un bosque. Hay una regla del 30-30-30 que utilizan muchos y que si se dan los tres factores es que el fuego está ahí divinamente. Uno, que haya un 30% solamente de humedad relativa en el aire, o sea, seco, ambiente seco, 30 grados de temperatura y velocidades del viento de más de 30 kilómetros por hora. Cuando se dan estas circunstancias, lo tenemos. Hemos estado rondando esos 30 grados, pero se han dado varias de ellas, con lo cual es que las condiciones climáticas, la sequía que tenemos desde hace tiempo, la sequedad, hace ya que sea un caldo favorable, no tanto para que haya incendios como para que se extiendan y duren. Y aquí hay otro factor muy importante, que es la gestión forestal del bosque. Y del bosque no solamente son los árboles, sí, los matorrales, etcétera. Digamos que una buena gestión, sobre todo cuando están cerca de entornos, lo hemos visto en Oviedo, o sea, que es que se veían las llamas, etcétera, tiene que tener una limpieza forestal, que se llama, que son esas ramas secas, todo eso hay que recogerlo, y eso se hace en invierno, para que si mañana hay un incendio, digamos, no tenga facilidad de expansión. Eso se hace con brigadas y con gente que lo hace durante el invierno, que además es una medida estupenda, afianza la generación de empleo a nivel rural, porque es un trabajo estable durante un tiempo. Lo que pasa es que se ha ido restringiendo en muchas comunidades, se ha ido reduciendo, en otras ha desaparecido eso, porque algunos, pues les gusta luego aparecer más con el chaleco fluorescente, la estación avanzada de gestión,
el postureo,
de no sé qué, el postureo, el helicóptero, el no sé qué, que no digo yo que no. Eso, cuando hay un incendio tenemos magníficos profesionales. Oye, en cuanto pasa algo, todo el mundo llama a la UME, pero también tenemos unos agentes forestales y unos bomberos forestales que te pasas. Pero parece como que viste más aparecer el alcalde, el presidente de turno y tal. Pues eso, con el casco yo creo que todos vemos esa imagen. Lo de que haya gente limpiando durante el invierno parece que menos. Bueno, pues antes se hacía y se debe hacer que el 50% del presupuesto en el invierno, lo que no se ve. Porque mañana si hay un incendio, se extiende menos. Pero ¿quién lo provoca?
Ya.
Porque aquí también todos opinamos. Mira, las estadísticas nos dicen, en el norte de España, que es en la zona donde hemos tenido casi 200 incendios, y también los recursos son los que son, uno no puede actuar bien ante un gran incendio. Ante 115 en la misma comunidad autónoma,
difícil.
Pues es que repartes los recursos que tienes. Y no es tan sencillo. Y además lo prioritario en esos casos, salvar a la población y salvar los municipios más cercanos.
Sí, porque están cerca de núcleos urbanos y al final hay que intentar atajar lo antes posible.
Aunque hablemos desde el punto de vista ambiental, pues lo primero es que no le afecta a nadie y que no afecte a las propiedades de la gente. a sus casas, sus fábricas,
animales, que también animales. Hay gente con,
o sea,
explotaciones.
Todas esas son las prioridades reales. Pero tenemos el problema. Mira, de cada 100 incendios en el norte, desde hace ya de estudios que tenemos desde 2012, no es hace 5 minutos, 82 de ellos son intencionados. ¿Qué quiere decir intencionados? 3 de cada 4 tienen como objetivo pues el regenerar pastos o quemar matorral. Hay gente que lo hace bien, o sea, yo creo que ahora no se puede hacer, punto, por las condiciones que tenemos que antes hemos dicho. Pero hay gente que lo hace bien y otros que cuando ven que empieza a salir humo aprovechan y también hacen el suyo y lo dejan. Y eso se expande, no todo el mundo lo hace bien. Ya digo que no se debería hacer, pero no todo el mundo lo hace bien, y es el mantener esos pastos que no se conviertan en árboles para que el ganado pueda seguir estando y quemar ese matorral para poder darlo, y se les va. Eso es el 82%, 3 de cada 4. Los otros son ahuyentar animales. Tengo algunos animales que me están afectando a mi cultivo, quemo y ya no vienen, pero claro, ni eso, ni el cultivo, ni nada por el estilo. Y en otros casos, vengarse del vecino. No quemo lo mío, sino quemo lo de al lado. Eso es, según todas las sentencias judiciales, el 82% de ellos, 82 de cada 100. 12 son negligencias, pues que me pongo a hacer una barbacoa, pues fíjate
lo
que
típico,
a estas alturas. 3 solamente son por rayos y causas naturales, porque los incendios se van a producir de todas formas, por eso hay que preparar para que al menos no se extiendan mucho. Y solo uno, en contra de lo que pensábamos, es obra de un pirómano. Un pirómano es una persona que tiene un problema, es una enfermedad y que necesita verlo, pero solamente es uno de cada 100. No son locos, digamos, que van quemando el monte, sino, aunque podríamos llamarle lo mismo, gente que lo hace de forma incorrecta.
Esto me hace pensar que hay una imagen preconcebida errónea.
Totalmente. Las estadísticas, las sentencias, las estadísticas de la Guardia Civil, de la policía, en todos estos casos, son muy claras. Fíjate, solamente una persona, y parece razonable, Nieves, no hay tanta gente, digamos, que esté con ese problema. Uno de cada 100 de los incendios es alguien que tiene esa enfermedad y que tiene su nombre como tal, es un pirómano. Y el resto, pues hay gente que lo hace porque siempre se ha hecho así, pero además va y lo hace mal, la inmensa mayoría. Preparemos el bosque, se prohíbe en muchos casos esa regeneración, no hay otros aprovechamientos posteriores, ya digo que nadie verá en una zona quemada, que se hace una urbanización. Lo tuvimos hace años, fíjate, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, recordemos el monte Abantos. Uh-huh. Había una urbanización, hubo un incendio, pero ¿qué ocurrió? La legislación dijo, vale, hasta dentro de 30 años no podrá construirse nada. Con lo cual, no lo dejo en incógnita. Si alguien quería crear una urbanización en el Monte Abantos, que seguro que tendría un éxito comercial tremendo, pues de momento...
Proyección frustrada.
Frustrada. O sea que no ocurre para eso, no hay tanto pirómano, hay los que hay, y a veces es eso. Me vengo del vecino, siempre se ha hecho así, y lo quemo. Es importante, tenemos magníficos medios. Nuestro reconocimiento una vez más a la UME, que es fantástica, pero tampoco podemos estar todo el día dependiendo de que se trasladen efectivos de un sitio a otro, cuando si lo tenemos bien saneado, bien gestionado el bosque, bien recogido los matorrales y vigilado también estas quemas que no se pueden realizar, y sobre todo en determinados periodos como es este, pues directamente reducimos al menos el impacto, la gravedad, claro, del incendio.
Sí, al final aplicamos aquello que está en el ámbito sanitario, que es prevenir antes que curar, y al final es prevenir para ahorrar en todo.
Claro.
En efectivos, en vidas posibles, porque hay daños...
En virulencia, en extensión...
Porque están cambiando los incendios. Ahora ya hablamos de qué generación de incendios estamos hablando.
Sexta generación estamos hablando. Son incendios que no podemos controlar. Y en los que esperamos, fíjate, por ejemplo, estos incendios, hemos dicho, ya el tiempo ha caído algo de lluvia, se ha reducido el viento, dependemos de otros factores, porque no hay capacidad para poder afrontarlos 100%. Aquí hemos tenido en este nivel los de Castellón, recordemos, zonas muy secas también, que se han extendido muchísimo y que no volverán a tener hasta dentro de mucho, mucho tiempo características similares. Un bosque, fíjate, incluso un dato importante, si se quema algo cercano a donde tú vives, a un pueblo, en Oviedo, todo el mundo querrá ver al día siguiente máquinas plantando árboles. Uh-huh. Bien, la sensatez desde el punto de vista forestal nos dice que tenemos que dejar pasar 2 años, porque las propias máquinas, esos brotes naturales que estaban, lo que hacen es cargárselas. Entonces cumplen nuestro deseo de ver cómo se plantan arbolitos, pero debemos de dejar al menos 2 años para que tenga una regeneración natural y luego posteriormente vamos plantando. No es lo que más nos apetece, porque nos gustaría volver a pasear. Pero, por ejemplo, yo ya eché mis cuentas. Cuando hubo el incendio del Monte Abantos, yo en mi vida, y espero tener una vida lo más longeva posible, no volveré a ver el Monte Abantos como estaba antes del incendio. Y es que es la naturaleza, yo lo siento, pero la cortedad de mi vida y la de todos nosotros no se corresponde con la de la naturaleza. Fíjate el perjuicio que causa. no volveré a verlo como estaba. Y como yo, pues mucha gente en Madrid, y pongo uno cercano. Bien, podemos evitarlo, podemos reducir el impacto, podemos concienciar mucho más. Eso de yo controlo, que lo sabemos en muchas cosas, yo controlo conduciendo borracho, yo controlo en no sé qué, yo controlo haciendo un cambio de electricidad que no tengo ni idea. ¿Cuántas veces tenemos problemas por el yo controlo? Bueno, pues yo controlo haciendo una fogata para generar pasto. Pues no controlas, porque el fuego no se controla.
No, y además lo que hay que hacer es estar controlado y regulado, que lo está, lo que pasa es que la gente se lo salta a la torera muchas veces.
Y vigilado y sancionado.
Efectivamente. ¿Y qué labor más importante hacen pues todas las personas profesionales dentro del mundo de bomberos, la UME del ejército y también los propios pastores y la gente que se dedica al campo y agentes forestales?
Y los agentes forestales, que son los que están también durante el invierno, los que sí que te pueden aparecer allí y regañarte, que algunos van y como no llevan armas, yo creo que no deben de llevarlas, les sueltan el chorreo, pero un agente forestal es un agente de la autoridad y es importantísimo. Lo que previene un agente forestal, vamos, tremendo.
Pues vaya por delante nuestro reconocimiento y el tuyo a tu labor también de divulgación, que es lo que tenemos que hacer aquí en esta emisora de servicio público y lo hacemos. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, Miguel. ¿Estás contento porque recoges bártulos?
¿O? No, por la canción, hombre, de la vida de Brian, los Monty Python.
Hay muy buena película, sí, esta es un peliculón. Sí. Como lo es también el reto que hoy ha puesto Carlos Ibáñez en la cuenta de Twitter.
Ibáñez ya está durmiendo.
Ibáñez está durmiendo y con él me voy a ir yo, pero no a dormir a su
lado. Yo soy Honorato, me presento, que soy nuevo aquí en esta radio.
Sí,
a ver, como los romanos estos que hemos puesto en @buenosdiasom, que bueno, no llegan a legión, pero son más o menos, y hemos preguntado de qué pasión viviente de las de Madrid, que hay muchas, hemos elegido tres: Colmenar Viejo, Morata de Tajuña o Chinchón, eran estos romanos. ¿Y qué han dicho los oyentes?
¿Qué han dicho?
Pues que empate. Empate entre Morata de Tajuña y Chinchón, 42% cada uno de los votos, sí, sí, y el 15% para Colmenar Viejo. Vale, no es Colmenar Viejo, no.
Vale.
No. Tampoco es Chinchón, es Morata de Tajuña.
¡Fíjate! Bueno, Morata de Tajuña, además ahora no solamente tiene las palmeritas de chocolate, que eso es algo típico, tópico,
ya estamos.
Sino que en Semana Santa tiene los pasioncitos.
Ya los he probado.
¡Qué ricos! Bueno, así con la boca haciéndonos agua. No te rías, es verdad. Es que estas horas ya entra las ganas de comerse un pasioncito de esto, por ejemplo. Que empate entonces.
Empate.
Pues ya está.
Pero empate gana la banca, ¿no? Bueno, claro, gano yo. Sí, bueno, esto es así.
Venga, vale, de acuerdo.
Venga.
Que te lo pases bien y hasta mañana, que nos vemos, ¿eh?
Hasta
por
mañana,
aquí.
Nieves,
chao, adiós. Gracias. Juanjo Ceballos, a descansar. Y yo también, que llevo un día hoy. ¡Hasta mañana!